Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
El director del SNAI, Fausto Cobo, mantuvo este viernes la primera reunión para definir las primeras acciones que serán implementadas para combatir la crisis carcelaria en el Ecuador. El privado de la libertad acusado de violar a una agente policial en el motín carcelario apareció muerto este viernes en la cárcel de La Tacunga. El Estado debía garantizar la vida de Jorge B. para hacer justicia por la violación a una servidora policial, afirma el abogado constitucionalista André Benavides. La Fiscalía General del Estado reportó un atentado en su sede de El Triunfo, provincia de El Guayas. El presidente Guillermo Lasso anunció que el gobierno no será testigo pasivo de la alta desnutrición crónica infantil que hay en el Ecuador, y aseguró que presentará un plan de acción. El alcalde de Quito, Santiago Guardera, solicitó a la Contraloría General del Estado realizar una auditoría total del municipio. Desde las 14:30 de este viernes se instaló la audiencia de apelación a la acción de protección que fue aceptada de manera parcial a favor de Jorge Yunda sobre el informe de la comisión de mesa que conoció su remoción. Temas internacionales. El régimen de Venezuela denunció que un avión de Estados Unidos entró en su espacio aéreo. Haití despidió a Jovenel Moïse con honores. Este viernes se inauguraron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y uno de nuestros deportistas dio positivo para COVID-19.
Con el auspicio de
Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Es momento de importar con Larbox.
Experience World, con el respaldo de Salusa.
Como Yandal.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales, amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este viernes 23 de julio de 2021. El gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, dijo que hasta el momento se han recuperado 19 cuerpos de internos fallecidos y 87 reos recapturados tras el amotinamiento de este miércoles y jueves en el centro de rehabilitación de La Tacunga. La policía aprendió a 4 reos que fugaron de la cárcel la tarde de este jueves en la provincia de Santo Domingo de los Áchiles, cuando viajaban en buses interprovinciales hacia la provincia de Manabí. Las operaciones continúan en diferentes carreteras para dar con el paradero de los reos, con controles de buses, autos particulares y camiones en Cotopaxi y provincias cercanas. Además, sigue el rastreo en sembríos, acequias y viviendas del sector. Los incidentes han dejado en total 27 muertos, 8 en la penitenciaría del litoral en la ciudad de Guayaquil y 19 en la cárcel de La Tacunga. Conozcamos de inmediato quiénes serán nuestros entrevistados de esta tarde. Estará con nosotros el coronel Fausto Cobo, director nacional de la SNAI, el nuevo director nombrado ayer apenas. Con él hablaremos sobre las estrategias para enfrentar la grave crisis carcelaria que vive el país. También estará con nosotros la economista Ruth Arregui, ella es la superintendente de bancos. Con ella hablaremos sobre la metodología que se está elaborando para calcular las tasas de interés bancario. Y también estará con nosotros el doctor Diego Beltrán, él es experto en ciberseguridad. Hablaremos, por supuesto, sobre el ataque informático a la CNT y las implicaciones que este puede tener para los datos de los ciudadanos, de los clientes de la CNT. Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada. Para nuestra audiencia en la ciudad de Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 en FM. Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Noticias nacionales, amigos. Las instalaciones de la Fiscalía General del Estado del Cantón El Triunfo en la provincia del Guayas fueron nuevamente atacadas por desconocidos. Así lo informó este viernes la entidad a través de un comunicado y precisó que la puerta principal de las oficinas fue vulnerada. Los actos de violencia se habrían registrado en horas de la madrugada. Personal de la policía inspeccionó el lugar e indicó que los sospechosos rompieron las seguridades con un objeto cortopunzante. Los agentes abrieron una investigación y rastrean a los presuntos responsables. Además, investiga si estos actos son posibles intimidaciones a funcionarios judiciales. Además, investiga si estos actos son posibles intimidaciones, ya lo dijimos, a funcionarios judiciales. Y esta no es la primera vez que las oficinas de este cantón son violentadas debido a que en marzo pasado desconocidos detonaron explosivos en la puerta de la Fiscalía del Triunfo. Seguimos con la Fiscalía General del Estado porque informó que un juez formuló cargos en contra de Jorge B. por el delito de violación a una servidora policial y le dictó prisión preventiva tras el dictamen. El privado de la libertad apareció muerto en su celda en la cárcel de Cotopaxi. De acuerdo con los primeros reportes, Jorge B. se habría ahorcado. En Notimundo a la Carta, André Benavides, abogado constitucionalista, dijo que las medidas adoptadas por el gobierno nacional para enfrentar la crisis carcelaria son un parche que no atienden la problemática desde su origen. Precisó que Ecuador no tiene una política criminal, tampoco articulación por parte de todas las funciones del Estado para emitir normativas articuladas que reemplacen a las disposiciones aisladas que rigen actualmente. Aseguró que las cárceles nacionales son bodegas humanas que no realizan rehabilitación social y agregó que el Estado debió haber garantizado la vida de Jorge B. para hacer justicia por la violación a una servidora policial. Lo dijo así, escuchemos al constitucionalista André Benavides en Notimundo a la Carta.
Lastimosamente yo creo que existe un silencio cómplice de algunas autoridades. Evidentemente el presidente Lasso ha sido enfático en el sentido de que no va a permitir ese tipo de prácticas, pero eso no se lo hace con meros anuncios. Es necesario que se tomen políticas públicas que realmente permitan garantizar la seguridad al interno de los centros de privación de libertad. Aquí también vemos que existen deficiencias en las cárceles, en el sistema penitenciario. Por ejemplo, tenemos una población penitenciaria que sobrepasa el 29% de su capacidad. Entonces, si tenemos cárceles que tienen entre 27 mil, 30 mil espacios, pero lamentablemente vemos que existe una población penitenciaria que llega a los 39 mil, 40 mil. Entonces, ¿cómo podemos garantizar esa seguridad al interno de las cárceles cuando ni siquiera tenemos el número suficiente de agentes penitenciarios? Estaba viendo datos en los cuales que, por ejemplo, un agente penitenciario tiene que hacerse responsable de 40 personas privadas de la libertad, cuando los estándares internacionales dicen que debe ser un agente penitenciario por 10 personas privadas de la libertad. Entonces, claramente vemos las deficiencias.
En Notimundo al día, Johnny Cadena, dirigente de los agentes penitenciarios pasivos, aseguró que las falencias que existen dentro del sistema carcelario son muchas, entre ellas que el ente de rehabilitación ha quedado a un costado. Añadió que prácticamente no hay rehabilitación de los privados de libertad ni seguridad dentro de las cárceles. Aquí parte de sus declaraciones. Johnny Cadena en Notimundo al día.
Actos que nunca se habían escuchado, ¿no? Lamentablemente, reglamentos torpes, digamos así, que fueron creados, pues anteriormente, cuando existía la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, una prohibición que tenía al 100% era que una compañera, sea policía o sea agente de seguridad penitenciaria, pueda ingresar al pabellón de hombres. Por este mismo tipo de consecuencias que podía haber, que podía pasar. Pero muchas personas que han venido.
¿Y qué pasó con esa restricción para que haya sucedido lo que sucedió en este último motín?
Lastimosamente no tuvieron la prevención del caso, ¿no? Pensaron que las compañeras o el PPL en su momento va a respetar, pero recordemos que el PPL está encerrado y tiene años de pagar una condena. Entonces, prácticamente cuando ellos toman el control, diríamos, se descontrolan por completo. Entonces, no es predecible o no está bien que tengan a compañeras dentro de los pabellones. Eso no estaba en el reglamento.
Notimundo. Información inmediata.
Comprar en Estados Unidos ahora es más fácil y económico. Compra en tu tienda online favorita. Envía tu casillero e importa. ¿No tienes casillero? Entonces regístrate en www.larbox.com y te asignarán una dirección física en Miami completamente gratis. Es momento de importar con Larbox. Y recuerda que puedes obtener el 10% de descuento con el código FMLARBOX. En Mall El Jardín cambias de aire. Todo este mes de julio registra tus facturas y gana un fin de semana en la Casa del Suizo para ti y tu familia. Vive este verano en Mall El Jardín. Descubre el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad, I Am Beyond the Stars by Le Parc. Hemos iniciado la fase de construcción. Regálate la vida que mereces. Restaurantes, spa, gimnasio, todos los servicios y mucho más. Visítanos ahora en el Hotel Le Parc y agenda tu cita al 098-854-6364. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica. Y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo y la tenemos en el Hospital Metropolitano.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Notimundo al día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
Cuando digitalizas tu negocio, tomas decisiones acertadas. Movistar Empresas es el aliado de tu negocio con soluciones digitales para acelerar el crecimiento y reactivación. Conoce las soluciones digitales a la medida de tu empresa en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Llegó Hola de Banco del Austro, tu asistente virtual. Disponible para ti las 24 horas con respuestas inmediatas a tus consultas de saldos y movimientos. Agencias o cajeros cercanos, promociones y mucho más. Chatea por medio de nuestro WhatsApp oficial 098-406-3215. Página web bancodelaustro.com o en Facebook Messenger. Agrega a tu lista de contactos a Hola 098-406-3215. Hola de Banco del Austro. Está lista para ayudarte en cualquier lugar y a cualquier hora.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Salusa, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es.
Beyond the Stars, el mejor proyecto inmobiliario del país, ya inició su etapa de construcción. Disfruta de amenities y espacios únicos para vivir como siempre soñaste. Atención hotelera 24/7, con la calidad, calidez y exclusividad de Le Parc Hotel. Siente, vive y alcanza tus sueños. Sé parte de la mejor experiencia inmobiliaria del país, que marcará la diferencia. Un crucero en tierra. Agenda tu cita al 09-88-546364. Visítanos en Le Parc Hotel. Tu equipo de ventas te espera para presentarte el mejor proyecto del Ecuador que te llevará hacia un nuevo estilo de vida. Beyond the Stars.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool! Mall El Jardín.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Desde esta mañana se articulan las primeras acciones con las fuerzas especiales para encaminar las estrategias que serán implementadas en las cárceles del país, garantizando el Estado de Derecho, la paz y la seguridad ciudadana, ha dicho el nuevo director del SNAI. En la reunión estuvieron presentes el nuevo director Fausto Cobo, la Policía Nacional y otras autoridades.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con el coronel Fausto Cobo, el flamante director de la SNAI, la persona que ha asumido el reto de tomar al toro por los cuernos y buscar una solución a esta crisis carcelaria que vive el país durante los últimos años, vale decir, y que ha venido creciendo en el tiempo. Coronel Cobo, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Freddy. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por su tiempo, coronel. Sé que es prematuro, pero en estas primeras horas, desde su nombramiento ayer por la tarde hasta hoy, ¿qué ha podido auscultar de este nuevo mundo del que se hace cargo usted al frente del SNAI?
Les saludo desde la gobernación de la Tacunga. Desde el día de ayer, la provincia de Cotopaxi. Desde el día de ayer estoy aquí en esta provincia maravillosa, atendiendo esta emergencia que es sumamente grave. Este tema, Freddy, no es un tema coyuntural, es estructural. No es de hoy, no es de ayer, no es de los meses anteriores. se ha venido dando en un tiempo considerable y obviamente ahora es mucho más complejo solucionarlo. Y ese es el diagnóstico, ya sabemos casi todos los elementos que conforman este escenario de gravedad. Pero lo importante es que el gobierno del encuentro, que el presidente de la República tiene la voluntad política para derrotar a estas bandas delincuenciales y que impere el orden y la ley por parte del Estado ecuatoriano y que no sea al revés, que las bandas delincuenciales, el crimen organizado, el narcotráfico, tenga la iniciativa estratégica y le ponga al Estado a la defensiva.
Ahora, coronel Cobo, conocemos de sus credenciales, su amplia experiencia, su trayectoria como militar, como estratega, como persona que maneja la inteligencia, pero usted va a coincidir conmigo que solo usted no va a ser necesario para enfrentar esta crisis y seguramente va a tener que articular apoyos, ayudas con la policía, con Fuerzas Armadas y con el propio personal del SNAI.
Sí, el tema es que la integralidad del concepto de seguridad tiene que estar vigente. No es posible solucionar esta crisis solamente a través de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas o del Sistema Nacional de Atención Integral para Adultos Privados de Libertad y Menores Infractores, que además este nombre del servicio es complejo, porque en los gobiernos anteriores se acostumbraron a poner nombres rimbombantes, pero en la realidad los organismos tienen serias vulnerabilidades. En el caso del servicio que yo estoy dirigiendo, realmente las vulnerabilidades son casi totales frente a alguna que otra fortaleza.
¿Por dónde va a empezar, coronel Cobo?
Por las urgencias, porque la estrategia es el arte de definir prioridades. Si es que no se define prioridades, obviamente aparece una estrategia plana que impide que el esfuerzo principal, la masa, los centros de gravedad atiendan a lo emergente. Este rato, lo emergente está aquí, en la provincia de Cotopaxi, más inclusive que en Guayaquil. Eso no quiere decir que lo de Guayaquil es fácil, pero en temas de recuperar el control de la violencia que se ha expresado en esta ocasión, es aquí en Cotopaxi. Usted no tiene la menor idea de cómo se ha causado destrucción en el centro de privación de libertad de la Tacunga. Está destruida infraestructura, no existe ya en pie tecnología, todos los filtros, las cámaras, destruido la parte administrativa. No existen en la infraestructura elementos que impidan que los privados de libertad salgan del filtro número 3, es decir, de lo interno al externo. No existe. Ahora lo importante entonces es recuperar esa muralla, entre comillas, que yo le he considerado así, para impedir que en el filtro 3, del filtro 3 salgan hacia el exterior. La parte externa está controlada por la Policía Nacional, que a propósito ha hecho un trabajo ejemplar en esta crisis y en las anteriores también, y que desarrolla una actividad sumamente sacrificada. En este centro de rehabilitación, de detención, no existen ni siquiera las más mínimas requerimientos para descanso de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas o de las personas que están controlando el orden en estos centros.
Ahora, coronel,
no hay ni agua en el centro.
Coronel, usted tiene varios enemigos muy poderosos a su gestión y a la buena marcha del sistema penitenciario del país. Tiene como enemigo al crimen organizado, al narcotráfico, a la corrupción. ¿Qué va a hacer con estos temas que pronunciarlos son fáciles, pero asumirlos y entender el concepto que significa cada uno de ellos es una cosa por demás compleja?
Mire, cuando se acaba la voluntad de lucha, se pierde la guerra. Yo creo que eso es lo primero. Existe la voluntad de lucha por parte nuestra. El gobierno tiene la voluntad de política de solucionar el tema y derrotar a las bandas delincuenciales. No se olvide que lo que hay que recuperar como un efecto estratégico es la disuasión del Estado, no solamente en los centros de privación de libertad, sino en el territorio ecuatoriano. El Estado ha perdido esa capacidad. La violencia pone la criminalidad y el Estado tiene la obligación, la responsabilidad de poner la fuerza suficiente y oportuna para neutralizar esa violencia. No puede ser al revés. Entonces, respetando los derechos humanos, respetando la Constitución y las leyes, las instituciones, hay que tener dos elementos: la voluntad de emplear los medios y los medios suficientes para hacerlo. Si no existen estos dos pilares, entonces realmente no existe iniciativa y tienen las amenazas la ventaja estratégica sobre quienes deben controlar la violencia.
Coronel Cobo, ¿qué va a hacer con temas aparentemente sencillos y de disposición? ¿Colocar los inhibidores de señal alrededor de los centros carcelarios para que no entren ni salgan llamadas telefónicas, de manera que los privados de libertad no puedan dirigir bandas desde la cárcel para que actúen fuera de ellas? Uno, y dos, evitar el ingreso de sustancias prohibidas, como se denominan, a todas las drogas que ingresan, licores y, por supuesto, armas de fuego y cortopunzantes.
Sí, una de las acciones importantes, urgentes, es implementar tecnología, porque la tecnología también reemplaza la escasez de personal. Imagínese que aquí en La Tacunga, dos guías penitenciarios para 800 privados de libertad aproximadamente, y todavía más estos dos agentes sin armas. Entonces, ¿quién controla el pabellón? Obviamente
los internos.
Los internos. Entonces, eso hay que, esa relación hay que revertir con tecnología y con una serie de controles y régimen interno, porque solucionar la falta de personal es a mediano y largo plazo. No es fácil reponer un personal especializado para el tema, y lo que existe no tiene ni siquiera la preparación adecuada. Entonces, son vulnerabilidades inmensas. Pero la otra opción es no hacer nada o eludir la responsabilidad, que en este caso me ha tocado a mí, y que obviamente por pedido del presidente y por responsabilidad propia mía con el pueblo ecuatoriano y con el Estado ecuatoriano como ciudadano de bien, estoy aceptando y estoy asumiendo.
Un reto bastante complicado, vale decirlo, coronel Cobo. ¿Y usted ha pensado en la necesidad de crear una unidad de inteligencia penitenciaria que aquellas personas que son expertos en temas de seguridad creen que es imprescindible crear una unidad de inteligencia penitenciaria que le permita a la autoridad estar atento de los movimientos internos y los posibles amotinamientos que en la mayoría de los casos les ha tomado desprevenidas a las autoridades?
Existe la unidad de inteligencia, pero no es suficiente. Es de la Policía Nacional y ha hecho un trabajo sacrificado, peligroso para ellos, pero lo ha hecho. Hoy he recibido yo con satisfacción información de inteligencia por parte de estos dignos servidores públicos de la Policía Nacional, que a propósito yo no me voy a cansar de reiterar el papel tan importante que ha hecho en los últimos años la Policía Nacional, que lo ha hecho con sacrificio, con responsabilidad, como debe ser. Aquí también existe, pero hay que implementar más, con más medios, hay que fortalecer esa unidad de inteligencia, porque en una crisis y en una situación tan grave como la que se maneja en estos casos, no se puede hacer con información solamente, tiene que ser con información procesada. El concepto, uno de los conceptos de inteligencia es ese, Información procesada es inteligencia. Y para eso hay que orientar el esfuerzo de búsqueda. Luego, planificar la búsqueda, calificando agencias y fuentes. Luego hay que procesar esa información, registrando, evaluando e integrando. Y luego se produce inteligencia y difundirlo de una manera útil, oportuna y pertinente, porque caso contrario no surte el efecto estratégico en el proceso de toma de decisiones.
Ahora, coronel Cobo, todos estos temas de los cuales usted habla y de la necesidad de implementar giran alrededor de la necesidad de recursos económicos. Por suerte, usted entra a enfrentar esta crisis carcelaria de la mano de un decreto de emergencia en el sistema penitenciario que, entre otras cosas, va a permitir movilizar con mucha agilidad recursos. ¿Usted tiene ya una idea cuantificado cuánto puede requerir usted para manejar, dotar de seguridad, tecnología, número de guías penitenciarios, etcétera, todo lo que tenga que hacer para dar seguridad a las cárceles, dar seguridad a los ciudadanos que están fuera de ellas también, cortar ese vínculo pernicioso que existe entre quienes están guardando prisión y quienes ejecutan las órdenes de estas personas en la calle, afuera, en las ciudades de nuestro país?
Mire, si la crisis es estructural, la respuesta, la solución tiene que ser estructural, y eso no se logra en el corto plazo. Entonces, lo urgente, estrategia, es definir prioridades. Lo urgente, este momento, aquí en Cotopaxi, es el centro de gravedad de la estrategia por parte nuestra. Y entonces hay que recuperar aquí el orden perdido y el control en este centro de privación de libertad. Lo posterior hay que hacerlo en el mediano y largo plazo. Entonces, en 15 días de emergencia no es posible solucionar lo estructural. Yo le voy a pedir al presidente la posibilidad de que se extienda este estado de emergencia. Pero, como está, entonces lo que hay que hacer ahora es construir esa muralla en la salida, en el círculo de seguridad, en el filtro número 3, porque ese filtro de seguridad es un punto crítico que, si lo reforzamos con infraestructura y con tecnología, evitaría que existan futuras fugas hacia el exterior, y obviamente nuestras fuerzas del orden estarían aseguradas y no correrían ningún peligro, y se podría hacer acciones tomando y recuperando la iniciativa que se ha perdido. Eso es lo fundamental, y eso tiene un costo. Yo quisiera poder expresar el asombro que yo tuve al ingresar ahora. Es una destrucción impresionante para esa zona de guerra. Destruida la infraestructura, destruida la tecnología, destruido todo lo que encontraron a su paso, y las mallas no tienen las seguridades adecuadas. Hay que poner un muro, hay que poner un muro en esa zona, y puertas de acero en esa zona para garantizar que no exista una nueva fuga en este centro. Recién estoy ahí, ahora hay que irse a Guayaquil y hay que irse a otro, a todo el
Alturi también, que ha tenido problemas de amotinamiento.
Sí, pero hoy, este momento, la prioridad es Cotopaxi.
Ahora, coronel Cobo, ¿qué tiempo cree usted necesario, la ampliación de 15 días, a cuánto tiempo la emergencia, que le permita a usted aprovechar este decreto con todas las posibilidades que ofrece la excepción, canalizar recursos, mover medios, etcétera, para garantizar la posibilidad de recuperar el control primero en las cárceles del país, que lo que usted dice es de terriblemente decepcionante en la cárcel de la Tacunga?
Mire, lo ideal del sistema es que los dos ejes que lo sostienen estén equilibrados: la seguridad y la rehabilitación. Pero en esta crisis hay que tomar partido por uno de los dos, porque la prioridad así lo exige. Entonces, la seguridad va a ser lo principal, lo prioritario, frente a la rehabilitación. Eso no quiere decir que no vamos a rehabilitar en el futuro, pero ahora es fundamental el tema de la seguridad. Y entonces usted me dice costos. Yo le voy a pedir al señor presidente que me permita entrar con técnicos militares, no sé, del cuerpo de ingenieros, para que inmediatamente, en horas, hagan una evaluación de los pedidos que hacen la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y también las personas del sistema, prioritarias para construir este muro en el filtro 3, que es prioritario. Entonces, ahí, y también colocar la tecnología básica que se requiere para tener las mínimas condiciones de seguridad y poder controlar el orden.
¿Qué pasa con el personal, los agentes penitenciarios? Primero, insuficientes y un número considerable con fórmula de juicio, con indagación previa por presunción de complicidad con los internos en temas de corrupción.
Mire, con una maraña legal y reglamentaria que crearon, ahora ya no existe el Ministerio de Justicia, un sistema que carece de inclusive de coherencia normativa. Yo fui asambleísta con una serie de vericuetos que impiden que haya un régimen de sanción, no solamente administrativa de trabajo, sino también disciplinaria, con una escasez absoluta de guías frente al número de privados de libertad. Es estructural la crisis. Pero entonces, por ejemplo, se puede reemplazar esta deficiencia, no en su totalidad, pero en algo, con tecnología, dotando de medios que le permitan a inteligencia y a contrainteligencia tener la prevención adecuada y los datos oportunos para poder procesar esa información a través del ciclo de producción de inteligencia y contar con eso para el proceso de toma de decisión.
Para concluir esta entrevista, coronel Cobo, abordemos rápidamente temas coyunturales. Me quiero referir al levantamiento de cuerpos. Sabemos que se ha completado ya el levantamiento de cuerpos. Lamentablemente son 19 internos, de lo que conocemos, en el centro carcelario de la Tacunga, los que perdieron la vida en este amotinamiento. Y el número de personas que se evadieron, que se fugaron, no sabemos a ciencia cierta cuántos son, cuántos recapturados tampoco. ¿Nos puede actualizar estas cifras, coronel?
19 fallecidos, 45 heridos y 87 recapturados. No le voy a mentir, no sé, no conocemos aún cuántos están prófugos y no han sido recapturados, porque el censo todavía no se lo ha hecho. Lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer cuando las condiciones así lo permitan. En las próximas horas, en los próximos días, lo haremos cuando se tenga que hacer.
Entonces, es grave la situación porque no sabe la policía ni siquiera quién busca.
Sí, es grave, ¿no? Yo no estoy escondiendo, y no puedo hacerlo, no puedo mentirle al pueblo ecuatoriano la realidad. Pero bajo esas condiciones existe la voluntad de solucionar, porque el otro curso de acción es, bueno, lamentarnos, y las leyes a veces, inclusive los reglamentos, no nos permiten tomar otro tipo de medidas excepcionales. Entonces, con esas deficiencias, con esas limitaciones, hay que buscar lo mejor posible para el país, para el Ecuador. Y le repito, aquí no se trata de milagros, aquí no se trata de Fausto Cobo. Esto es un tema que el Estado ecuatoriano tiene que verse involucrado para recuperar la soberanía dentro de los centros de privación de libertad.
Somos conscientes de lo complejo que va a significar aplacar esta crisis carcelaria que tiene años, que es estructural y que es un enorme reto el que tiene usted a cuestas para dar solución, tranquilidad en los centros, tranquilidad a la sociedad ecuatoriana. Coronel Cobo, le deseo suerte realmente en este compromiso que ha adquirido usted con el gobierno nacional. Queremos agradecer al coronel Fausto Cobo, director del SNAI. Muchas gracias, coronel.
Muchísimas gracias, pedí a sus órdenes.
También nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. De 6 a 7 horas. Notimundo al día. Con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay y Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox. Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
¿De qué estamos hechas las latinas? Soy mujer latina, raíces de por vida, belleza es lo que soy, actitud es lo que doy.
Somos Yambal, una marca de belleza que combina ingredientes de nuestra biodiversidad con lo más avanzado de la ciencia para crear productos únicos pensados en ti. Porque como tú, Yambal es hecha en Latinoamérica. Conoce más en www.yambal.com/hechoenlatam.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool! Mall El Jardín.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Noticias nacionales, amigos. Este viernes el presidente Guillermo Lasso asistió a la reapertura de la Escuela de Educación Básica Diego Noboa en el Cantón Balao, en la provincia del Guayas. En su intervención, el jefe de Estado afirmó que la reapertura de escuelas rurales es parte de la reactivación económica que se necesita en este momento. Lo dijo así. Escuchemos al presidente Guillermo Lasso.
Hoy cumplimos una de nuestras promesas de campaña, la reapertura de las escuelas rurales. Tengo pues la enorme alegría de entregar a los vecinos del recinto San Juan la renovada Escuela Rural Diego Noboa, que ha quedado mejor que nueva. En nombre del país entero, hago votos por la prosperidad del Cantón Balao, señor alcalde, y para que mantenga y aumente su rica producción de banano, maíz, cacao, arroz, frutas, ganadería, pesca y turismo agrario, como siempre lo han hecho ustedes. Termino con mis mejores deseos para ustedes, pidiéndole a Dios sabiduría y prudencia para gobernar nuestro amado país, país que nos cobija a todos.
En el marco de este evento, la ministra de Educación, María Brown, indicó que hoy se marcó el inicio de la reapertura que se realizará en este gobierno de instituciones educativas rurales y comunitarias que fueron cerradas en los gobiernos anteriores, y detalló que el propósito es abrir al menos 900 escuelas durante su gestión. Escuchemos a la ministra María Brown.
El día de hoy se marca el inicio de las reaperturas que en este gobierno del encuentro se realizarán de instituciones educativas rurales comunitarias que se cerraron en el pasado. Esta unidad educativa es una de las 24 con las que iniciamos estas dos semanas. Desde el lunes inician clases de estudiantes en instituciones educativas rurales donde no tenían la posibilidad de aprender, no tenían la posibilidad de estar cerca de su comunidad. Y llegaremos hasta 900 durante los 4 años de este gobierno.
Y el presidente Guillermo Lasso lideró también la mesa técnica sobre la desnutrición crónica infantil. En la cita enfatizó que el Ecuador no puede ser testigo pasivo de lo que ocurre y agregó que necesitan la activación de toda la sociedad para prevenir y erradicar esta problemática. Aquí parte de lo que dijo el presidente Guillermo Lasso sobre la desnutrición crónica infantil.
Son una prioridad en nuestro gobierno. No puede ser posible que el Ecuador sea el segundo país de América Latina con la mayor desnutrición crónica infantil. Hemos iniciado junto con el sector privado un proyecto para luchar contra la desnutrición crónica infantil. Es una enorme debilidad, ya que los niños que crecen con desnutrición crónica son niños que pierden su futuro.
Y en este mismo evento, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, reafirmó su compromiso para erradicar la desnutrición crónica infantil porque, según dijo, es una prioridad en la urbe. Además, detalló que desde el municipio se ejecutan acciones alineadas en contra de esta problemática. Escuchemos parte de lo que dijo la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri.
Si tenemos esta unión, colaboración y trabajo en conjunto como equipo del gobierno central, podemos hacer lo que hemos hecho en materia de vacunación. Hemos recibido todas las vacunas que usted ha dicho, señor presidente, y hemos logrado vacunar al momento a 260.818 personas hasta el día de hoy en 7 centros de vacunación, recibiendo todas las vacunas diariamente que requieren los guayaquileños, y espero que Guayaquil sea la primera ciudad que termine con su plan de vacunación para podernos reactivar económicamente.
Dejamos el ámbito nacional, pasamos a temas locales. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, emitió un documento con fecha 21 de julio en el que solicita a la Contraloría General del Estado una auditoría especial para todas las entidades administradas por el municipio de Quito. La revisión se solicitó que corresponda desde el 14 de mayo de 2019 al 19 de julio de 2021, periodo de administración completo en el que estuvo al frente Jorge Yunda. En el documento se pide al actual Contralor Carlos Riofrío que designe un equipo para que inicie los exámenes especiales y evaluaciones pertinentes a las actuaciones relativas a la gestión financiera, administrativa y operativa y a decenas de entidades. Además, se solicitó que también sea parte de la auditoría la máxima autoridad del municipio de Quito durante ese tiempo, es decir, el exalcalde Jorge Yunda. Santiago Guarderas también anunció que para el año 2023 se espera que el metro de Quito empiece a funcionar. En Notimundo a la Carta, el ex gerente del Metro de Quito, Edison Llanes, indicó que en su gestión dejó listo el trabajo en el área financiera para elegir el modelo de contratación de servicios. Aseguró que una vez el nuevo gerente elija este aspecto, el periodo de operación del medio de transporte es de aproximadamente 8 meses a 1 año después de la firma. Dijo que el metro no es un sistema de transporte convencional y eso ha hecho que los procesos se demoren. Escuchemos a lo que dijo Edison Llanes, exgerente del Metro de Quito.
Es dinero perdido para la ciudad. Lamentablemente, cada vez que hay un cambio de administración, la curva de aprendizaje es bastante difícil de asimilarla. Es un proyecto especial, es la primera vez que tenemos metro en el Ecuador. Obviamente es mucho más difícil aprender, no es un sistema de transporte normal o convencional, y quizás eso ha hecho que los procesos se vayan retrasando, puesto que la obra tiene una dinámica que cuando hay un cambio de administración lo que genera es una paralización para luego reiniciar nuevamente el proyecto. Entonces, esto lo que va generando es que esos aplazamientos le cueste a la ciudad. La obra quedó financiada para el cierre de su entrega total hasta octubre de este año. Cada mes de prolongación en lo que son las gerencias internacionales, tanto de fiscalización como la gerencia técnica, le cuesta algo más de $1,000,000 mensuales a la ciudad de Quito. Entonces, si ahora la entrega se va a junio.
Desde las 14:30 de este viernes se cumple la audiencia de apelación a la acción de protección que fue aceptada de manera parcial a favor del exalcalde Jorge Yunda sobre el informe que realizó la comisión de mesa que conoció los pedidos de remoción, la cual se desarrolla por medios telemáticos. Esta apelación fue planteada por los integrantes de dicha comisión, que son el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, y los concejales Fernando Morales, Analía Ledesma, Mónica Sandoval. El tribunal que decide sobre esta medida está conformado por los jueces Raúl Mariño Hernández, que es el ponente, Zenia Vera Ceballos y Guadalupe Narváez Villamarín. La jueza que aceptó parcialmente la acción de protección el pasado 28 de junio fue Belén Domínguez, quien se encuentra suspendida por la Corte de Justicia e investigada por la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades en el sorteo de la causa que terminó en su despacho.
Notimundo. Información inmediata.
En Mall El Jardín cambias de aire. Todo este mes de julio registra tus facturas y gana un fin de semana en la Casa del Suizo para ti y tu familia. Vive este verano en Mall El Jardín. Descubre el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad, I Am Beyond the Stars, Baile Park. Hemos iniciado la fase de construcción, regálate la vida que mereces, restaurantes, spa, gimnasio, todos los servicios y mucho más. Visítanos ahora en el Hotel Park y agenda tu cita al 098-854-6364. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Barcelona clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo torero eliminó a Vélez Sarsfield de Argentina tras vencerlo en el choque de vuelta 3-1. Tras el cotejo, el entrenador Fabián Bustos dijo que la victoria vale mucho para que Barcelona siga en camino para recuperar la gran historia que tiene en el torneo continental, en el que ha sido subcampeón en 1990 y 1998. Los goles fueron marcados por Adonis Preciado a los 23 minutos, el volante Gabriel Cortés de penal a los 68 y Jonathan Perlaza al 79. Juan Lucero marcó para los argentinos el empate a los 47 minutos del segundo tiempo. Barcelona, 8 veces semifinalista de América, se enfrentará en cuartos de final con el vencedor entre Fluminense y Cerro Porteño. Duelo de vuelta de octavos que fue postergado para el próximo 3 de agosto, debido al luto que envuelve al técnico del plantel paraguayo Francisco Arce, por la muerte el pasado domingo en un accidente automovilístico de su hijo Alejandro Javier, de 20 años. El partido de ida en Asunción finalizó 2-0 a favor del conjunto brasileño.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de... De lunes a viernes desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red.
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Con Movistar Empresas transformas lo simple por algo inteligente, porque el futuro es digital, potenciando y reactivando a los negocios. Conoce cómo reactivar y acelerar el crecimiento de tu organización en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participe en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La superintendenta de bancos, Ruth Arregui, anunció que se está trabajando en la implementación de una tasa de interés en función del riesgo del cliente. Hasta el mes de junio de este año, la tasa de consumo prioritario estuvo en 16,71%. Y en microcréditos minoristas, la tasa llegó al 20,81%.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Sí, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora está con nosotros en línea directa la economista Ruth Arregui. Ella es superintendente de bancos. Economista Arregui, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Muy buenas noches, Freddy. ¿Cómo está? Un gusto saludarle, un gusto también saludar a su audiencia en FM Mundo. Como usted bien lo acaba de señalar, efectivamente, la Superintendencia de Bancos tiene trazado una planificación estratégica dentro de la cual hemos estado, y lo comentamos con usted al inicio de la gestión, hemos estado muy empeñados en fortalecer un tercer pilar que es propender a sistemas financieros inclusivos. Y dentro de este concepto de los sistemas financieros inclusivos, efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, una de las barreras de acceso a la inclusión financiera y por tanto al bienestar financiero es precisamente las altas tasas de interés. Entonces, ¿qué es lo que la Superintendencia de Bancos ha venido trabajando? Por supuesto, como un insumo, porque no le corresponde a la Superintendencia de Bancos, sino al Banco Central del Ecuador, proponerle a la Junta de Política y Regulación Monetaria el establecimiento de las tasas de interés. Pero nosotros hemos estado preocupados sobre este tema y hemos buscado dentro de lo que son las mejores prácticas en los estándares internacionales cómo establecer tasas de interés que sean competitivas, que sean que mejoren, ¿no es cierto?, el acceso precisamente de las personas a estos productos y servicios financieros. Y en ese sentido, hemos nosotros logrado ya tener un estudio que lo estamos entregando al Banco Central también para su consideración y para su revisión, ¿verdad? Que es un estudio que se basa en el cálculo de una tasa prime. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una tasa prime es una tasa casi libre de riesgo, muy cercana a libre de riesgo. Y esa se convierte en una tasa marcadora. Y al ser una tasa marcadora, entonces lo que propende es a que las otras tasas o las tasas de los otros segmentos de crédito también, ¿no es cierto?, tiendan a bajar o a converger.
Se anclen a esa tasa.
Así es, se anclen a esa tasa. Es decir, converjan más bien a esta tasa marcadora. Ahora, ¿en qué consiste esto? Usted conoce, y quienes nos escuchan también conocen, que las tasas de interés responden a los costos de la intermediación. Es decir, no es un tema que por decreto uno pueda fijar o establecer, porque si uno fija por decreto, entonces las tasas tienden siempre a subir, ¿no es cierto? Y eso definitivamente no genera competencia. Sin embargo, si uno hace una metodología como esta, que es una metodología técnica, está basada en la estructuración de los costos que tienen las instituciones. Y el costo más, el componente principal de los costos, más bien, digámoslo así, es precisamente el riesgo asociado al riesgo crediticio. ¿Cuál es ese riesgo? Es el riesgo de que los que toman préstamos, los que hacen créditos, no lo paguen, incumplan en los pagos. Entonces, esto es lo que se conoce como un riesgo de incumplimiento, y ese es quizá el componente más fuerte dentro de la estructuración de los costos de la tasa de interés. Al ser entonces esta una tasa prime, es decir, una tasa que está calculada con lo mejor, digamos, de la cartera o de los clientes de la cartera comercial, entonces lo que hace es establecer esa tasa que está en este cálculo sin ese componente del riesgo. Claro que esto es referencial, ¿no es cierto? Por eso se llama tasa marcadora. Es una tasa referencial que al ser adoptada, implementada, busca que en el tiempo entonces se vaya convirtiendo en mucho más eficiente también la capacidad de las instituciones financieras primero para poder ofertar los créditos con este cálculo de la tasa, y por otra parte también se benefician los clientes en general, digamos los que acuden al sistema bancario en general, pero muy en particular aquellos que tienen mejores calificaciones crediticias.
Ahora, economista sí. Reggie, perdone que le interrumpa, usted lo señaló bien, le corresponde esto hacer al Banco Central, y lo que está haciendo la superintendencia es una iniciativa que puede sumarse a la que está llevando adelante el Banco Central. Pero el gerente del Banco Central habla de una nueva metodología para el cálculo de las tasas de interés, donde entran una serie de variables y factores que van a dar como resultado un número X que sea como referencia para de allí en más marcar las tasas de interés. ¿Usted cree que se va a sintonizar plenamente esta metodología, este planteamiento que tiene la Superintendencia de Bancos con el cambio metodológógico para el cálculo de la tasa de interés que está haciendo el Banco Central ahora mismo?
Yo creo que sí, todos estamos en el mismo empeño, Freddy. Usted conoce que incluso el mismo presidente de la República ya lo ha dicho. Todos estamos buscando que efectivamente las tasas de interés puedan bajar, porque, como acabo de explicarlo, es una barrera en el acceso hacia el bienestar financiero. Y esa barrera, si bien impacta a toda la población, obviamente impacta mucho más a los hogares pobres, ¿no es cierto?, a las familias que en este mismo momento no pueden acceder a esta diversidad de productos y servicios financieros.
Claro, pero esta tasa prime que usted habla cumple efectivamente este dicho que popular que habla de que el banco le presta un paraguas cuando no llueve, y cuando llueve le quita el paraguas. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta tasa prime va a estar más baja para las personas que tienen, por ejemplo, trabajo fijo, ingresos fijos, y va a ser más cara para las personas que no tengan esas condiciones, lamentablemente, y que suelen ser las que más financiamiento necesitan, porque usted va a coincidir conmigo que hay menor riesgo con una persona que tiene un trabajo estable, con ingresos familiares que no comprometan más allá del 30% de lo que tiene que dedicar al pago de ese crédito, que un comerciante informal, por ejemplo, que quisiera ponerse un negocio, pero que no le puede garantizar ingresos fijos mensuales.
Mire, no es así. Yo acabo de explicarle que efectivamente esta es una tasa que está libre de riesgo. El cálculo se lo hace precisamente para que, siendo esa la tasa marcadora, todas las demás tasas de los otros segmentos de crédito, ya sea este de microcrédito, de consumo, ¿no es cierto?, todas estas otras tasas tiendan a converger justamente para que bajen. Ese es el efecto que se ocasiona. Esta metodología de cálculo no es novedosa en el mundo. Hay muchos países que aplican esta metodología, más todavía aquellos países que tienen economías como la nuestra, que es una economía dolarizada, es decir, los Estados Unidos, Panamá, El Salvador, ¿no es cierto?, tienen esta metodología de cálculo. Justamente porque al ser en principio, digamos, estimada, sin el componente de riesgo, entonces cuando ya se oferta y se vuelve una tasa de referencia, entonces tienden a bajar justamente, es tanto la tasa comercial, cuanto las tasas de los otros segmentos de crédito. Uh-huh. Ahora, ¿qué también debemos tener nosotros en cuenta en esto? Es que la estructura de los costos tiene que ver obviamente con los factores endógenos de las instituciones Seguro. Financieras, que son los que acabo de mencionar, ¿no es cierto?, el riesgo de incumplimiento, etcétera. También tiene que ver con los costos operativos que tienen las instituciones, en personal, en cobranza, en tecnología. Pero, de otra parte, también hay factores de carácter exógeno. Y en esos factores de carácter exógeno están, en cambio, todos aquellos que forman parte, diga usted, del desempeño macroeconómico, de la política pública, de los impuestos, de otro tipo de marcos normativos, y un componente importantísimo es riesgo país.
Estos factores exógenos de los que usted habla me da pie, economista Regui, para invitarle a usted y a los amigos que nos escuchan a recordar lo que nos dijo en este mismo espacio Alberto Acosta Burneo, el economista, analista económico, respecto de lo que se necesitaría en el país para buscar la reducción de las tasas de interés. Economista Regui, le invito a escuchar ahora.
Yo creo que ese intento no va a lograr una reducción significativa de tasas de interés. Estamos viviendo ya estamos viviendo una reducción de tasas, pero como una consecuencia de la situación del mercado. Existe muchísimo ahorro que no ha podido ser transformado en crédito por una debilidad en el mercado de crédito. Y eso está reduciendo tasas de interés, sin ningún cambio. Este esquema de bandas no va a reducir las tasas de interés tampoco, porque la tasa de interés, tenemos que entender, igual que cualquier precio, refleja la situación de un mercado, cuánto dinero hay disponible, cuál es la oferta de dinero y cuál es su demanda. Entonces, este nuevo intento de hacer una fórmula, entre comillas, técnica, de fijar tasas de interés, parte de un error teórico, de que lamentablemente la Junta Monetaria establece que se haga así, pero nace de un error teórico, y es pensar que los precios se fijan en función de los costos. Entonces dicen, la tasa de interés se fija en función de cuánto cuesta el dinero, el financiamiento,
el tema operativo de los bancos, en suma,
el riesgo, cuál es la utilidad que debería tener, y se fija una tasa de interés. Pero en el mercado los precios no se fijan en función de los costos, se fijan en función de la oferta y la demanda.
Ahí tiene usted, economista Regui, superintendente de bancos. ¿Qué criterio le merece este comentario de Alberto Acosta Burneo en torno a la búsqueda de la reducción de tasas de interés?
Él se está refiriendo a la metodología, y lo acaba de decir claramente, a la metodología de bandas. Esta no es esa metodología. De la que estamos hablando nosotros es totalmente diferente, y es la metodología que utilizan países como, por ejemplo, lo he dicho, los Estados Unidos, como por ejemplo Panamá, como por ejemplo El Salvador, en donde usted
que son dolarizados, ¿no?
Que son dolarizados, pero además donde usted ha visto que las tasas de interés perdón, efectivamente son mucho más bajas. Y son más bajas justamente por lo que acaba de mencionar Alberto, que es que hay más competencia. Y entonces, cuando usted tiene más competencia, efectivamente, ¿no es cierto?, usted está ofertando los mismos productos y servicios financieros. Por tanto, las personas ahí se van a inclinar a consumir sus productos y servicios financieros a su conveniencia. Y su conveniencia tiene mucho que ver con el precio, por supuesto. Ahora bien, también es verdad que sí tiene un margen importante los costos que incurren las instituciones para poder hacer la oferta de productos y servicios financieros. No es que no se hace un análisis de los costos, porque si no, nadie produce nada a pérdida, no hay industria que produzca pérdida. Usted cuando compra el pan hay un margen de utilidad, pero también está asociado al riesgo de las operaciones. Y uno de los negocios más riesgosos que existe dentro de las industrias es precisamente el de la intermediación financiera, porque tiene que lidiar entre los calces y plazos de las operaciones pasivas, es decir, de los depósitos y de los ahorros del público, y las operaciones activas, que son las colocaciones a través de los créditos, de los préstamos que se dan. Y luego, este abanico que tenemos de los segmentos de crédito que atienden, por supuesto, a la naturaleza de las actividades productivas y personales de los hogares y de las empresas. Esto es segmento de crédito comercial, consumo, microcrédito, luego tenemos educativo, vivienda, etcétera, etcétera.
¿Cuándo ahora está bien lista para presentarle usted al Banco Central esta propuesta de fijación de tasas de interés, economista Regui?
Nosotros hemos remitido ya al Banco Central en estos días, justamente para que el banco también pueda hacer su análisis respecto de esta propuesta que está haciendo la Superintendencia de Bancos, como repito, porque es el Banco Central quien tiene que proponer a la Junta. Pero hemos tenido conversaciones, digamos, a lo largo de este tiempo con el mismo gerente, antes incluso de que sea gerente en otros espacios, en seminarios, en foros, ¿no es cierto? Y nosotros creemos que hay el espacio para poder dialogar alrededor de esta propuesta. Pero siempre será, por supuesto, el Banco Central el que determine si es conveniente o no este estudio y este insumo que ha presentado la Superintendencia de Bancos.
Es importante que todas las instituciones que tienen relación con el tema trabajen en función de la búsqueda precisamente de la reducción de tasas de interés, que va a ser un componente importantísimo para la reactivación económica, sin lugar a dudas, de todo el país. Economista Regui, el tiempo nos impide extendernos. Yo quiero agradecerle por habernos atendido. Saludamos esta iniciativa que seguramente va a ser acogida, va a ser tomada en cuenta por el Banco Central, que es la entidad que deberá, en suma, fijar las nuevas tasas de interés o establecer la fórmula de cálculo, mejor dicho. Economista Regui, muchas gracias por habernos atendido.
A usted, muchas gracias por la invitación.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Beyond the Stars, el mejor proyecto inmobiliario del país, ya inició su etapa de construcción. Disfruta de amenities y espacios únicos para vivir como siempre soñaste. Atención hotelera 24/7, con la calidad, calidez y exclusividad de Le Parc Hotel. Siente, vive y alcanza tus sueños. Sé parte de la mejor experiencia inmobiliaria del país, que marcará la diferencia. Un crucero en tierra. Agenda tu cita al 0988-546364. Visítanos en Le Parc Hotel. El equipo de ventas te espera para presentarte el mejor proyecto del Ecuador, que te llevará hacia un nuevo estilo de vida. Beyond the Stars.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool! Mall El Jardín.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Información internacional, amigos. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 inició este viernes con un video de deportistas de distintas categorías, como el golf, el fútbol, box, karate, y una cuenta regresiva en donde terminó iluminándose el Estadio Olímpico con fuegos artificiales. El himno nacional de Japón fue interpretado por la cantante local Misia. Cada país desfiló al ritmo de canciones de famosos videojuegos durante la ceremonia de inauguración. Esta ceremonia inédita contó con detalles únicos para que los espectadores lo visualicen por televisión y plataformas digitales. Esto porque el escenario deportivo no fue abierto al público por la pandemia del COVID-19. En las gradas del Estadio Olímpico de Tokio, con una capacidad para 68 mil espectadores, solo se registró a 950 invitados, los cuales fueron organismos deportivos, representantes de las naciones participantes, políticos nipones y patrocinadores, además de los organizadores y periodistas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, a través de un comunicado firmado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, denunció que un avión militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos violó el espacio aéreo de ese país. De acuerdo con la información del régimen venezolano, la aeronave hizo un recorrido de aproximadamente 14 millas náuticas sobre la zona más occidental de la Sierra Perijá, en el noroccidental estado de Zulia, que es fronterizo con Colombia. Varios actos con honores se cumplieron este viernes en Haití para dar la despedida final al asesinado presidente Jovenel Moïse. Las ceremonias solemnes se desarrollaban con normalidad en la ciudad de Cabo Haitiano, en el departamento del norte de Haití. Moïse fue asesinado el 7 de julio a sus 53 años por un comando armado en su domicilio en la capital, Puerto Príncipe. El ataúd cubierto por la bandera nacional y la banda presidencial estaba expuesto en una explanada adornada con flores. Los restos eran cuidados por los soldados de las Fuerzas Armadas de Haití.
Notimundo. Información inmediata.
La ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Viana Maino, informó este jueves que los usuarios de servicios de telefonía de datos e internet de CNT no se han visto afectados tras el ataque a sistemas informáticos internos de esta empresa ocurrido en días pasados.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, vamos a analizar este tema del ataque informático a CNT y las implicaciones que esta tiene más allá del tema técnico, tecnológico, lo que puede significar para los clientes, para los abonados de CNT, la exposición de sus datos privados a través de este virus con el que se ha infectado el sistema informático de CNT. El análisis lo vamos a hacer con el doctor Diego Beltrán, él es abogado experto en ciberseguridad. Doctor Beltrán, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Hola, buenas noches Freddy, saludos a toda la audiencia.
Gracias por su tiempo. ¿Cuáles son las implicaciones que se pueden derivar de este hackeo a la CNT que se sufrió precisamente el miércoles de la semana pasada?
Bueno, las implicaciones son en este momento graves, pero lo peor de todo es que son impredecibles. Al haberse realizado un ataque a una de las infraestructuras críticas del Estado, ¿no?, a uno de los sectores estratégicos, como son las telecomunicaciones, la empresa estatal, que además está interconectada con absolutamente todos los servicios públicos, con todos los estamentos del Estado, lamentablemente, aun cuando se logre detectar y hasta cierto punto neutralizar la amenaza existente en un principio contra los servidores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Lo preocupante es que será cuestión de meses e incluso años lo que nos tome poder determinar si es que el alcance del ataque se quedó ahí o si es que vamos a tener que preocuparnos de afectaciones posteriores hacia otros sectores estratégicos como hidrocarburos, el sector salud, posiblemente incluso algunos de los servicios del sistema financiero, que en última instancia dependen de la infraestructura de CNT para la provisión de estos servicios. Sin duda, el ataque es de gran envergadura, así lo ha dicho la propia ministra Maínez, ¿sí? Y no obstante, las afirmaciones obviamente tranquilizadoras de que se ha logrado tomar ciertas medidas a la brevedad posible, lo cierto es que hasta el momento se siguen sintiendo los estragos del ataque dentro de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y, como hemos conocido, ha habido ciertos efectos sobre otras instituciones públicas, posiblemente la Agencia Nacional de Tránsito e incluso el propio Ministerio de Salud.
El Registro Civil también dicen, aunque aparentemente la demora en la conexión, en el servicio, responde a temas más bien de seguridad, ha dicho la ministra Maino, y no necesariamente de afectaciones. Ahora, la ministra Viviana Maino, que se refirió ayer al tema de este ataque a CNT, ataque a su sistema informático, reconoció que es uno de los ataques más nuevos, más agresivos, más sofisticados, esa es la palabra que utilizó. Pero a la misma vez, doctor Beltrán, dijo que el tema está controlado, que fue contenido, que no ha habido contaminación de ese ataque, ni siquiera a otros departamentos de CNT y menos aún a otras instituciones con las que se interconecta CNT. ¿Esto es posible o es que estamos tratando de esconder un problema que parece ser es más grande?
La verdad de las cosas es que es posible, pero es muy poco probable. La realidad de un ataque de esta naturaleza es que precisamente está dirigido a secuestrar, es decir, a tomar control de la información estratégica de la empresa o de los datos personales de los abonados, con el objeto de, efectivamente, como contraprestación, lograr el pago, ¿no? Es justamente un secuestro, por definición, los ransomware se enfocan en privar al legítimo titular de la información.
Hacer uso de ella.
De su uso, efectivamente, ¿no? Tenemos tres básicas características en materia de seguridad cibernética, que es la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información. El ransomware compromete la disponibilidad de la información y, aunque se tratara de información que no ha sido divulgada, que no ha sido publicada o que no ha sido transformada, el hecho es que no está ampliamente accesible a quien debería poder operar con ella. Ahora, lo preocupante es que las palabras de la ministra Maino replican casi con precisión las palabras del ministro Michelena cuando se dio la filtración de datos hace 2 años con la empresa Navestrad, en donde se dijo que se había contenido, que se habían adoptado todas las medidas, pero lamentablemente más tenía tintes de carácter político que de carácter técnico, puesto que una vez que la información ha sido comprometida y que el hackeo se ha dado, es casi imposible determinar si es que la información ha sido ya replicada, multiplicada y difundida, por ejemplo, en lo que se conoce como the dark web, y ha sido hecha disponible a agentes negativos. Es imposible determinar cuál es el nivel de filtración del malware o del virus que se haya introducido, sin ánimo de ponernos muy técnicos, pero sobre todo, creo yo, Freddy, que me preocupa a mí que no haya transparencia en la información, uh-huh. Que el discurso sea, más bien, como te decía, de carácter político, pero realmente nada hace más daño a una sociedad que no estar preparada para lo peor, ¿no? Y en este caso, si bien es cierto, se trata de transmitir un mensaje tranquilizador, el asunto es que los abonados de CNT, las personas que hacen uso de estos servicios e incluso las propias instituciones del Estado pueden estar haciendo de menos un ataque que puede ser de gravedad y en lo venidero puede afectar a otros sectores, por supuesto que sí.
Hagamos un ejemplo de cómo podría afectar, y yo quiero anticipar que esto que vamos a hablar con el doctor Diego Beltrán desde este instante es en el plano hipotético. ¿Cómo podría afectar este ransomware con el que fue infectado el sistema informático de CNT, por ejemplo, para las instituciones con las que tiene relación o usa los servicios de CNT? Y por otro lado, para el ciudadano común y corriente que es abonado de un teléfono celular, un teléfono fijo, un servicio de televisión por cable, etcétera.
Dentro del hipotético que estamos planteando...
Así es.
Nosotros tenemos que pensar en distintos escenarios. Vamos a pensar en un escenario menor, cuando menos se dificultan los servicios de CNT, que obviamente soportan las comunicaciones telefónicas y obviamente un volumen importante de las comunicaciones por Internet, y eso puede interrumpir distintos tipos de servicios, ¿no? Puede haber obviamente una filtración de los datos de carácter personal de todos los abonados de CNT, que también compromete su seguridad. Pero eso es en lo menos, ¿no? La realidad de los ataques cibernéticos de esta naturaleza es que en lo más pueden ser catastróficos, ¿no? La destrucción de información crítica de la operación de una empresa como CNT podría interrumpir definitivamente y por un largo periodo la provisión de servicios de comunicaciones a todas las instituciones del sector público, ¿no? E incluso, como lo decía brevemente en la introducción, incluso a los otros sectores críticos y a los otros sectores estratégicos. Es decir, no es desconocido, y pues en mayo más o menos de este mismo año, por ejemplo, Estados Unidos enfrentó una fuerte crisis producto de un ataque de ransomware que vulneró los servicios de Codomia, uno de los principales proveedores de servicios de hidrocarburos de la costa este de Estados Unidos, y eso significó desabastecimiento, especulación, incremento de los precios, en definitiva, efectos que se denominan reales, de ataques que son virtuales, ¿no? En esto tenemos que tener muy presente que vulnerar una empresa estratégica como CNT puede conllevar modificaciones de los datos, por ejemplo, en la Agencia Nacional de Tránsito respecto de multas, infracciones, procesos, digamos, en el Consejo de la Judicatura, procesos judiciales iniciados en contra de determinados personajes. En el sector salud puede modificar las historias clínicas de los pacientes. En definitiva, realmente la limitación de lo que puede hacerse con información de esta naturaleza solo está restringida por la imaginación de los atacantes. Entonces yo, para ser absolutamente franco y para solamente cerrar este punto, me quedo profundamente preocupado de que haya afirmaciones tan categóricas como de que el mensaje este del ransomware de se tiene que pagar $1,000,000 y luego hay un incremento, creo que está el monto alrededor de $12,000,000, se ha tomado como un alarde, no se ha tomado con la seriedad del caso, y eventualmente esa información sea efectivamente destruida o sea efectivamente divulgada, y lamentablemente nos quedaremos con los pedazos por recoger, porque ya no habrá nada que hacer.
Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, desde el punto de vista del doctor Diego Beltrán, experto en ciberseguridad, las implicaciones que tiene este ataque cibernético a CNT son de impredecibles consecuencias. Esperemos que las autoridades tomen con la seriedad del caso, asuman el bloqueo técnico, tecnológico que deben hacer a este tipo de ataques y minimicen cualquier tipo de impacto a la brevedad posible. Queremos agradecer al doctor Diego Beltrán, experto en ciberseguridad. Muchas gracias por habernos atendido, doctor.
Muchísimas gracias, Freddy. Una buena noche con todos.
También para usted. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Información nacional, amigos. La Corte Provincial emitirá un pronunciamiento sobre las medidas de protección a favor de Jorge Yunda en los próximos días. En la audiencia, que duró casi 4 horas y ya terminó, se conoció la argumentación de las 2 partes involucradas y otros interesados. Es decir, una nueva audiencia habrá para conocer el pronunciamiento de los jueces en este tema específico. La Contraloría General del Estado informó que se han recuperado alrededor de 43,000 expedientes con sanciones administrativas y civiles que resultaron afectados en el incendio del edificio de la Contraloría ocurrido durante las protestas de octubre de 2019. En un comunicado difundido este viernes, la institución indicó que estos informes se encontraban en el archivo de la Dirección Nacional de Responsabilidades y en otras unidades. Además, aseguró que también se recuperaron órdenes de pago, boletas de notificación y otros papeles de trabajo. Juan Cristóbal Lloret, asambleísta interpelante del proceso de juicio político en contra de Pablo Celi, aseguró que tras la evaluación de la primera semana de comparecencias de funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría General del Estado, que fueron convocados a rendir testimonios, se puede concluir que hay razones suficientes para recomendar al Pleno del Legislativo una censura al excontralor. Precisó que en 5 días de actuación de pruebas se ha confirmado las causales del proceso, entre las que constan la creación de una red de corrupción. Indicó que lo más grave es que Pablo Celi no operaba solo, sino a través de funcionarios a quienes daba órdenes y disposiciones para desvanecer y esconder informes con responsabilidades. Más noticias. La revista estadounidense Time publicó el pasado 20 de julio un listado con los 100 mejores lugares del mundo en 2021, entre los cuales está incluida la capital de la República, Quito. La periodista especializada en viajes y gastronomía Karen Cachopol describe las razones que hacen de la ciudad un sitio especial para visitar y destaca que es un patrimonio cultural de la humanidad declarado por la UNESCO y refiere que el centro histórico está lleno de arquitectura y diseños de los siglos XVI y XVIII, de los siglos XVI al XVIII. Al respecto, el ministro de Turismo, Nils Olsen, celebró la publicación y dijo que en agosto, junto con el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional, se reactivará la policía turística en varias ciudades del país, no solamente en Quito. Con esta información, amigos, ponemos punto final a la edición estelar de Notimundo. Gracias, como siempre, por su confianza y sintonía. Vamos ahora de inmediato con Cristian del Alcázar Ponce, con Espectacular. Nosotros nos volveremos a reencontrar el próximo día lunes. Buenas noches, feliz fin de semana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Movistar Empresas. Juntos movemos al país.
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Es momento de importar con Larbox.
Experience World, con el respaldo de Salusa.
Somos Yandal.
I am Beyond the Stars by Leopard.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.